Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es un problema que afecta ya a 2.700.000 personas en España. La pobreza energética.
Mi hijo cogió una bronquitis porque yo tenía solamente radiadores de luz. Y claro, si así ponen nada y sin esto y me viene 300 euros, me da miedo poner algo de luz.
María tiene 30 años, vive en Alicante con sus dos hijos de 8 y 10 años y como ella misma reconoce, pues están pasando frío porque no puede calentar su casa. Tuvo que acudir a Cáritas, que no solamente le ayudó con las facturas, también instaló en su salón una estufa de bombona de gas. El caso de María no es una excepción, así está en el 14% de los hogares en nuestro país, según datos del informe COPE que te estamos detallando hoy. Nos podemos quitar, es verdad, de ciertas cosas, intentar ahorrar, como sea, pero el uso de la energía es imprescindible en nuestra vida. Podemos reducir el consumo, es cierto, pero al final, en días de muchísimo frío, y menos mal que no estamos teniendo un invierno demasiado duro, pues hay que poner la calefacción y hay que dar también la luz. Hay que usar el agua caliente para la ducha o el fuego o la vitro para poder cocinar. Pues con la subida de precios de la energía, el año pasado la factura de la luz fue un 34% más cara que en 2021. Un hogar medio con tarifa regulada pagó casi 1.300 euros solamente en electricidad, frente a los 675 euros de 2020 o los 950 que pagó en 2021, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios. Para hacernos una idea, con lo que pagamos en 2020, el año pasado nos habría dado solamente para pagar la luz hasta el mes de junio. Así que con este panorama, 4.5 millones de personas en España dejaron facturas sin pagar o las pagaron con retraso en 2021 y más de 3 millones de hogares dedicaron una cantidad desproporcionada de sus ingresos a pagar esas facturas. A esto hay que añadir que ayudas como el bono social no son suficientes, solamente llegan a 1 millón de familias.
El tema del bono social, eso pues que se están quedando un 45% de las familias que están en situación de pobreza energética, se están quedando fuera de este tipo de ayuda. Habría que intentar que la concesión sea mucho más automática.
Pues es lo que se encuentra Víctor Rodríguez en casi la mitad de los casos de pobreza energética que trata en su trabajo en Cáritas Madrid. Los colectivos más afectados son familias con hijos, personas mayores y también migrantes. Desde los colectivos que les apoyan piden que, además de ayudar con medidas económicas, se invierta también en mejorar la eficiencia energética de sus viviendas. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues el nombre propio ahora mismo, Pilar, es el de, a ver si lo adivinas, Cándido Conde Pumpido, elegido hace unos minutos como nuevo presidente del Tribunal Constitucional. El que fuera fiscal general del Estado en tiempos de Rodríguez Zapatero se convierte ahora en cabeza del alto tribunal que, entre otras cosas, tiene que pronunciarse sobre aborto, eutanasia o ley de educación, entre otros muchos asuntos que están recurridos. La vicepresidenta va a ser Inmaculada Montalbán, también del sector progresista. Además, estamos pendientes de los más de 1.200 vuelos que ahora mismo están sufriendo retrasos en los Estados Unidos por un apagón informático en la Administración Civil de Aviación, digamos que es como la AENA estadounidense, ¿no? Trabajan, dicen, para solventar todo esto cuanto antes. Y se está investigando también el ataque esta mañana que ha dejado varios heridos a primera hora en la estación del norte de París. El atacante, que ha utilizado un arma blanca, ha sido reducido por la policía. Y te doy también dos datos económicos del día. Ninguno es como para tirar cohetes, va por delante. La producción industrial en España echa el freno y cae un 1,8% después de 6 meses de ascensos. Y además, tenemos al Banco de España que asegura que nuestra riqueza neta, la de las familias españolas, ha caído un 1,1%. Datos del tercer trimestre del año.
Ah, pues mira, Ángel, vamos a quedarnos, si te parece, con mejor sabor de boca que el que nos deja la economía, pues sí. Porque la ciencia sí que nos deja hoy una buena noticia. La vacuna española del CSIC contra el COVID no solamente protegerá de la infección, sino también evita sus daños cerebrales. Lo explicaba esta mañana Carlos Herrera, que para algo es doctor.
Demuestran cómo han confirmado que el COVID infecta diversas regiones del cerebro y que la vacuna española, que está en camino, protege completamente de la infección cerebral, del daño neuronal asociado. La pregunta es, ¿está el COVID provocando a posteriori problemas cerebrales a la gente que ha pasado la enfermedad? Pues tiene pinta de que sí. Y lo bueno es que estos científicos españoles tienen una vacuna que, si sale de una vez por todas en 2023, va a conseguir proteger al cerebro de la infección.
Pues el avance ya se ha publicado en la revista Nature y la cuestión ahora es cuándo llegará por fin esta vacuna del CSIC, que el plazo del que se habla es finales de este 2023. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Real Madrid-Valencia, primer duelo de la Supercopa.
A las 8 de la tarde en Riad, en Arabia Saudí, el actual campeón de la competición y de la Liga, el Real Madrid contra el subcampeón de la Copa, el Valencia, que no está en su mejor momento de la temporada. El partido viene marcado también por la mala relación entre los dos entrenadores, entre Ancelotti y Gattuso. Vamos con las noticias del partido. Empezamos por el Real Madrid, última hora del equipo blanco, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti tiene las bajas seguras de Tchouaméni y de Álava y las dudas de Mendy, que ayer nos entrenó con una sobrecarga en el sóleo, y de Carvajal, que sale de lesión. Lucas Vázquez, Nacho o Rodrigo podrían tener cabida en el once inicial. El presidente Florentino Pérez se ausentará del partido, que va a ser dirigido por el colegiado canario Hernández Hernández. Busca el Real Madrid su 13ª Supercopa de España.
¿Y ahora qué hace el Valencia a esta hora de la tarde, Hugo Ballester?
Momento para el descanso en el hotel de concentración del Valencia. En un rato los futbolistas bajarán a la sala de vídeo para recibir la última charla de Gattuso. El técnico italiano tiene muchas dudas y medita introducir cambios en el once. En algo menos de 3 horas pondrán rumbo al estadio.
El partido es a las 8, desde las 7:30 en el tiempo de juego. Y recordamos, noticia que hemos contado a la 1 de la tarde, se ha hecho oficial la cesión de Joao Félix al Chelsea y se ha anunciado que amplía contrato con el Atlético de Madrid hasta el año 2027. El Chelsea le ha recibido en redes sociales con la frase: el artista ha llegado.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues tan viejo como la política es aquello de intentar favorecer a amigos a la hora de tomar decisiones o adjudicar contratos públicos. Por eso, y por desgracia, a estas alturas la verdad que no nos sorprenden ya las noticias sobre supuestas tramas, posibles contratos amañados y regalos a cambio de trato de favor. Eso, entre otros muchos detalles, es lo que está pendiente de juicio en el llamado caso Acuamed, que podría sentar en el banquillo a 42 antiguos cargos de esta empresa pública, Aguas de las Cuencas Mediterráneas. La empresa en cuestión, Acuamed, dependía del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y en ella se podrían haber amañado más de una decena de contratos. Hablamos de un caso que además salpica a los dos grandes partidos, al Partido Popular y al Partido Socialista, entre los años 2004 y 2014. Bueno, pues esos 42 cargos públicos pueden convertirse en los primeros beneficiados de la reforma del Código Penal que va a entrar en vigor mañana, la rebaja de penas por el delito de malversación.
No hay ni siquiera condena. Estamos simplemente en la fase de instrucción y, por tanto, no hay ninguna revisión de condena en ningún caso, porque es que ni siquiera se han juzgado los hechos.
Desde el Gobierno se apresuran, al menos en público, a intentar restarle importancia al asunto. Lo hacía, por ejemplo, como escuchábamos, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Pero lo cierto es que la Fiscalía ha confirmado hoy que, tal y como pidió el juez de este caso, va a revisar si tiene que reducir la petición de condena para los 42 acusados. Y todo, pues como consecuencia de esa rebaja de penas por malversación que el Gobierno pactó con sus socios parlamentarios de Esquerra Republicana. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Aunque en público le intenten restar importancia, lo cierto es que en Moncloa la preocupación existe, la preocupación es importante, visto además los efectos también de la ley del solo sí es sí.
Sí, de hecho, la Moncloa ya trata de levantar un cortafuegos y exculparse preventivamente de los efectos de su nueva legislación. El temor latente a repetir lo ocurrido con la ley del solo sí es sí, ese goteo de reducciones de penas vinculadas a la corrupción o descarcelaciones, les lleva a trasladar cualquier responsabilidad desde ahora a los tribunales. En su estrategia, el Gobierno se agarra a que la reforma de la malversación distingue la existencia o no de lucro, además de contemplar nuevos supuestos. Eso permite, además, desviar el foco de las opiniones encontradas en sus filas. Parece que hay un boquete, se resignan socialistas, pero quieren creer que el ruido acabará apagándose, que el frente se diluirá. Les va en ello a afrontar con oxígeno el ciclo electoral.
Además del caso Acuamed y de otros muchos políticos imputados por corrupción que se podrían ver beneficiados, aquí sobre todo están al acecho los líderes independentistas, que son los que buscaron esta rebaja de penas por malversación. La maniobra de los imputados por el 1 de octubre va a ser intentar que se rebajen sus años de inhabilitación para poder volver a la política lo antes posible. Ese es el caso, por ejemplo, de Oriol Junqueras, como ya ha anunciado Esquerra Republicana. ¿Y qué dice el gobierno, Ricardo?
Partiendo de la premisa de que la nueva malversación siempre ha buscado beneficiar a los líderes del procés, el gobierno considera lógico que los independentistas preparen sus escritos para solicitar incluso su absolución ante el Supremo tras la supresión del delito de sedición acordada con Esquerra. A partir de ahí, idéntica táctica. Se deja la interpretación en manos del alto tribunal, en concreto de la sala segunda, al ser el competente. El Ejecutivo pretende así salir limpio de polvo y paja de sus confesiones a un socio preferente, y ello a pesar de ser el recorrido previsto en el seno de la Moncloa. El problema es el de la pedagogía para el Ejecutivo. El entorno de Pedro Sánchez ha asumido las dificultades de explicar a la opinión pública esos objetivos.
Gracias, Ricardo. Y en todo este asunto, un dato más. Solo el año pasado hubo 83 sentencias firmes por delitos de malversación en España. Y ahora las condenas podrían ser revisadas por el nuevo Código Penal que, como decimos, entra en vigor mañana jueves. Veremos si revisadas a la baja, como cabría esperar. Si eres autónomo o tienes uno cerca, te va a resultar familiar el testimonio de Braulio, dueño de un pequeño negocio de reparto con 7 trabajadores en Burgos. Mantener esos puestos de trabajo es un esfuerzo, nos cuenta, tremendo.
Pues de momento aguantar lo que tengo, los 7, que va a ser un poco duro, porque claro, luego tenemos un problema muy gordo, que llega cuando hay que trabajar en verano, Semana Santa y estas fechas, y no encuentras personal si no lo mantienes ahora.
Como reconoce el Banco de España, están cayendo los beneficios de las pequeñas empresas y la inflación se está llevando por delante también los negocios de numerosos autónomos, como es el caso de Braulio. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
El año pasado los concursos de acreedores aumentaron un 21% y el emprendimiento cayó un 2%.
Así es, según ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, ha sido el peor año de la última década, con una pérdida de 1.200 trabajadores por cuenta propia. Y el Ministerio de Seguridad Social, en su recuento, refleja solo 5 afiliados más a finales de 2022. Autónomos y pymes sufren especialmente los costes de producción que continúan aumentando. Las cargas laborales y la presión fiscal lastra el crecimiento e incluso la supervivencia de los más pequeños. Sasha Aldrey es gestora. Están pagando el cuarto impuesto más alto de Europa y las terceras cuotas sociales más elevadas. El salario mínimo interprofesional es, en porcentaje sobre el salario medio, el más elevado. 2 de cada 3 autónomos aseguran que este año no van a hacer ninguna contratación.
Gracias, Susana. Los datos son malos, pero la experiencia, y lo vas a comprobar ahora mismo, es que cuando estos pequeños empresarios reciben apoyos, todo cambia. Mira, Yolanda Mengual llegó hace 2 años al pueblo de Bellaguarda, en Lérida, un pequeño municipio que no llega a los 300 habitantes y que solamente tiene 3 negocios, un supermercado, un bar y un estanco. Yolanda no tenía trabajo, pero tampoco contaba con los medios para abrir uno. Era imposible que se lanzara a emprender. Hasta que un día se enteró que iba a cerrar uno de los 3 negocios del pueblo, el estanco concretamente, que llevaba abierto toda la vida.
Sí, claro, porque entonces el pueblo, bueno, solo había una tienda, ¿vale? Y estanco no hay en ningún pueblo. O sea, estos pueblos de aquí de alrededor no hay estanco, solo lo tengo yo. Y entonces, claro, la licencia se perdía.
Pues ella no tenía medios para hacerse con este negocio, pero se enteró de una ayuda que daban en el municipio para todas aquellas personas que emprendieran. El ayuntamiento les pagaba su recibo de autónomos.
Bueno, pues son 5 años que te dan lo de la ayuda y bueno, el primer año es un 100%, ¿vale? El segundo año es un 75% y el tercero es un 50%.
Yolanda hizo cuentas y se dio cuenta que si le pagaban ese recibo, pues podía salir adelante. Así que no se lo pensó y decidió abrir la persiana. Y de oportunidades inesperadas también nos van a hablar hoy los compañeros de la tarde de COPE. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, porque te vamos a hablar de Juan José, que es un empresario con una visión muy diferente a la hora de contratar empleados. Fíjate, su empresa de servicios en Almería contrata principalmente a trabajadores que tienen más de 60 años. Bueno, en realidad, cada día le llegan decenas de currículos y nunca mira ni la edad, ni el sexo, ni tampoco la nacionalidad. Así, por ejemplo, Pepe Gómez, de 62 años ya, llevaba 6 sin poder pagar la hipoteca hasta que le contrataron en esta empresa hace justo 3 años.
Para mí encontrar trabajo, sobre todo a mi edad, eso para mí ha sido como una lotería, porque yo siempre he estado en activo, pero con 50 años la empresa que yo estaba, que estaba como encargado general, me echaron a la calle, y en todos los sitios que iba a pedir trabajo me decían que ya era mayor. Y total, que cuando me presenté en esta empresa a pedir trabajo, no miraron la edad y no miraron absolutamente nada, más que ellos miraron la capacidad del trabajador y la actitud del trabajador.
Bueno, pues esto le ha cambiado la vida. A partir de las 4 vamos a charlar con él, con Pepe, pero también con Juan José, el empresario que lo contrató.
Gracias, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, a partir de las 4 en la tarde de COPE. Y a esta hora, a las 2:15 de la tarde, tenemos una noticia de última hora, porque la Policía Nacional ha localizado restos humanos en el vertedero de Toledo, donde se estaba buscando desde hace semanas al pequeño Ángel, el chavalín de 11 años que había desaparecido junto a su primo de 17 años. A su primo ya se le había localizado sin vida hace unas semanas y estaba por encontrarse al pequeño Ángel. La noticia de momento es esa: se han localizado restos humanos que ahora mismo, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se tienen que analizar todavía.
Sí, esta mañana ha aparecido lo que parece ser un pie de una persona en ese vertedero, en Ecoparque, en Toledo, donde se estaban removiendo esas 10.000 toneladas de basura, es lo que se almacenan allí, y en unas capas determinadas se está buscando desde el pasado 27 de diciembre por parte de la policía, en un trabajo pues bastante ingente y complejo para poder dar con algún resultado. Y por una parte, por suerte y lamentablemente también hay que decir, pues ha aparecido ese resto humano que ahora hay que cotejar si correspondería o no con el de la criatura desaparecida, ese chaval de 11 años, Ángel, cuyo primo ya apareció el cuerpo íntegro en ese mismo lugar, en ese vertedero, el pasado 15 de diciembre, y posteriormente, una semana después, se pudo confirmar que era él. Después se inició la búsqueda porque los dos iban y actuaban siempre, como decía la policía, como un binomio. Habían desaparecido de Madrid, recuerda, hacía unos días, desde el pasado 10 de diciembre habían desaparecido de Madrid. Se aparentaba en los comportamientos que era de manera voluntaria, así lo interpretaba la policía, se estaba investigando como una desaparición voluntaria, y posteriormente apareció ese cuerpo, que puso en alerta evidentemente a los dispositivos para buscar si podría estar ahí también el otro cuerpo del otro primo, en este caso de Ángel. Acabamos de hablar con la familia de las criaturas. Están desconcertados, sorprendidos, porque se acaba la única línea de esperanza que tenían de encontrar con vida a este, aunque era altamente improbable. Ahora hay que esperar a ver si se confirma. En cualquier caso, esta es la impresión de Antonio Fernández, que es portavoz de la familia.
Tiene aquí una patrulla de la policía, ahora está hablando con los padres, que han encontrado unos restos de hueso y poco más. ¿Qué te puedo contar?
Exactamente, allí en el vertedero.
Dice que estaban haciendo unas pruebas ahora, claro, que luego vendría para avisarme, para decirnos si es o no es, pero vamos, a encontrarse allí en el vertedero, pues lo más probable es que sea, ¿no?
Lo más probable es que sea, eso es lo que barajan también desde la investigación, aunque hay que esperar a que esas pruebas genéticas o biológicas puedan confirmarlo plenamente.
Gracias, Juan. Ahora tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mafre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es la última hora. Estamos recabando más datos sobre el hallazgo esta mañana de restos humanos en el vertedero de Toledo, donde se encontraron los de Fernando, el mayor de los primos que desaparecieron el pasado 10 de diciembre en el barrio de Carabanchel. Según han confirmado a COPE fuentes de la investigación, se trata de un pie y lo que están determinando ahora es si corresponden a Ángel, el pequeño al que se estaba buscando de 11 años. Cualquier novedad, pues te la iremos contando en los próximos minutos. Y nos ocupamos ahora de la última propuesta de la presidenta Isabel Díaz Ayuso para que las personas mayores puedan decidir dónde quieren vivir cuando ya no puedan valerse por ellas mismas. Al igual que hay libertad de elección de médico o de centro educativo, ahora Madrid también tendrá libre elección de residencia. Los mayores podrán decidir si quieren ir a una residencia y a qué residencia ir, o si prefieren quedarse en su casa. Si lo que desean es permanecer en su domicilio, se les dará un cheque para que puedan costear los gastos para que alguien les pueda cuidar. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Es un anuncio que hacía la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso anoche en 13.
Sí, ha sido durante una entrevista en el Cascabel, donde la presidenta hizo referencia a las políticas que quiere llevar a cabo hasta las elecciones de mayo. Entre esas políticas está continuar con la libertad de elección que ya está impuesta en la Comunidad de Madrid. Al igual que se puede elegir médico o centro educativo, Isabel Díaz Ayuso quiere que esa libertad llegue también a los más mayores. En estos meses, ha dicho Ayuso, queremos hablar mucho de familia, de la soledad y de los problemas que tenemos todos, especialmente las personas más mayores, a los que queremos dar la misma libertad. Libertad para elegir, por ejemplo, si quieren ir a una residencia o quedarse en su casa con un cheque para ayudas.
Lo que queremos hacer en estos meses, por ejemplo, esa misma libertad llevarla al modo de las residencias, de manera que cuando una persona ya necesita, después de ser valorada, ir a una residencia, que elija qué residencia para empezar, o si prefiere quedarse en su casa y ser atendido con un cheque que pueda permitir ser atendido en su casa.
No se sabe nada todavía de la cuantía de ese cheque ni de las condiciones que tendrán que cumplir los beneficiarios. Tampoco si se podrá elegir solamente entre las residencias públicas o también entrarán las concertadas.
Bueno, hay que esperar a conocer más detalles la letra pequeña de esta propuesta de Isabel Díaz Ayuso. Pero ¿cuál es la mejor opción para un mayor? ¿Quedarse en casa o acudir a una residencia? Gloria López Naves, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Supongo, claro, Gloria, que todo va a depender del estado de esa persona, de su movilidad o su deterioro cognitivo. ¿Has hablado con un geriatra que nos ha explicado cuáles son las necesidades de los mayores y qué perfil deben tener esos cuidadores?
Eso es, Pilar. Como tú dices, todo depende del estado de salud, tanto físico como mental, que tenga cada persona. Pero es verdad que, según el doctor Esteban Pérez Almeida, si hay posibilidad, lo mejor es quedarse en casa.
Sobre todo depende del estado de salud y también del nivel de soledad al que esté sometida la persona en cuestión. Ahora bien, cuando hablamos de estar a gusto en un determinado sitio, yo siempre digo que como en casica, en ningún sitio. ¿No? Entonces yo creo que el mayor debe estar en su entorno mientras sea posible, eso sí.
El principal problema que encuentra este doctor para poder quedarnos en nuestro hogar estando a gusto es el de encontrar al cuidador adecuado.
Hace falta una mayor cualificación, una mayor formación de estos cuidadores, sobre todo con ciertos pacientes. No es lo mismo cuidar o estar con una persona que lo que necesita es una ayuda de 2 horas diarias a tener un cuidador en donde lo tienes que tener es 8, 10, 12 horas y también necesitas pues que te ayude, pues por ejemplo, a la movilidad.
De todos modos, elijamos lo que elijamos, lo más importante, dice Pérez Almeida, es combatir como sea la soledad, una lacra de nuestra sociedad actual que multiplica por 30 las posibilidades de tener un infarto o un ictus a la persona que la padece.
Gracias, Gloria. Por cierto, que la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a recurrir al impuesto de solidaridad, el impuesto a las grandes fortunas que ha impuesto el gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo madrileño considera que el diseño del nuevo tributo estatal carece de justificación y su tramitación vulnera artículos de la Constitución española. Y hoy tenemos un día desapacible donde el gris va a predominar la mayor parte de la jornada, cielo nuboso con lloviznas, aunque por la tarde empezarán a abrirse algunos claros, dejando una noche despejada. Las temperaturas, en cambio, con 11 grados de máxima en el centro, por la noche, eso sí, van a bajar los termómetros hasta llegar a los 3 grados esta madrugada.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Vamos hasta la DGT, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución si van a circular en la entrada a Madrid, en la A6 a la altura del plantío, por obras de mejora en la calzada que pueden ocasionar circulación irregular en la A6 en el plantío. También en la M40 van a encontrar tráfico lento en la zona de Coslada en sentido A3 y especial atención por bancos de niebla en la zona norte.
Y enseguida te cuento cómo se presenta la reunión esta tarde entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de Médicos de Atención Primaria y Pediatras con el fin de llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
4 de la tarde, calle de Sagasta. Esa es la cita a la que van a acudir el Comité de Huelga de Médicos de Familia y Pediatras y la Consejería de Sanidad para lograr un acuerdo que acabe con la huelga indefinida que arrancó el pasado 21 de noviembre y que fue suspendida temporalmente durante las fiestas navideñas. Un frente que no ha terminado de solucionar el gobierno cuando ya se le está abriendo otro, pero en las urgencias hospitalarias. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Lo primero es hablar con los médicos de atención primaria.
Médicos de familia y pediatras, los que te atienden en el centro de salud. Después de varias semanas de huelga, el pasado 22 de diciembre, dieron una tregua y dejaron en suspenso esos paros que retomarán inmediatamente si esta tarde no hay un acuerdo con la consejería. Ya se acercaron posturas en la última reunión. Hubo un compromiso para estudiar una mejora en las retribuciones de estos profesionales en función de la población que tienen asignada y en la búsqueda de fórmulas para incentivar la cobertura de plazas en turno de tarde. Estos dos puntos estarán sobre la mesa en una reunión a la que el sindicato AMITS acude, dice su secretaria general Ángela Hernández, con voluntad de llegar a un acuerdo.
El comité de huelga acude a esta reunión, como a todas las anteriores, con voluntad de alcanzar una solución a esta difícil situación y a la espera de ver qué propuestas concretas presenta la administración.
Pero como decíamos, Mamen, no es el único frente que tiene abierto Sanidad. Ahora también hay problemas en las urgencias hospitalarias.
Las de muchos hospitales están saturadas, como suele ocurrir por estas fechas todos los años. Y es que el invierno viene acompañado siempre de más gripe y de otros virus respiratorios que, si se complican, van al hospital directos. En urgencias se atienden estos picos entre largas horas de espera que se convierten en días incluso para que ese paciente pueda quedar ingresado en planta. Está pasando en La Paz, el Gregorio Marañón, Infanta Leonor. En algunos de ellos, como en el de San Sebastián de los Reyes, la saturación viene de lejos. El personal de urgencias estuvo de huelga para pedir precisamente que se cubrieran las plazas que se iban quedando vacías por la renuncia de los médicos. 14 en 2022. Marina Parras trabaja en ese servicio.
Los pacientes no se lo merecen, los urgenciólogos no nos lo merecemos. Tuvimos una segunda reunión para ver qué pasaba con los acuerdos de huelga y a día de hoy, el que fue el 22 de diciembre, y a día de hoy no se ha cumplido nada y no podemos más, no podemos más ni nosotros ni nuestros pacientes.
Las urgencias de la Infanta Sofía no descartan volver a la huelga.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 1957, José Luis Ruiz Solaguren abre su primer restaurante en la calle Serrano, poniendo como referente la calidad de la alta gastronomía y el servicio al cliente. 65 años y 8 establecimientos más tarde, José Luis es la referencia de la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es.
El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
2 y 29 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Las 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía. Mañana entra en vigor ya la reforma del delito de malversación y el principal cambio es que si el corrupto de turno no se ha enriquecido personalmente, se enfrentará desde hoy a una pena rebajada. Es decir, que si, por ejemplo, se ha utilizado dinero público para financiar un referéndum declarado ilegal, como pasó en Cataluña, pues ahora el castigo se verá bastante más reducido. Para supuestos como este aparece la figura del enriquecimiento ilícito, que contempla como máximo 4 años de prisión, que es la mitad de lo que se aplicaba hasta ahora. Es un cambio, ya sabes, que pactado entre el Gobierno y Esquerra Republicana para adaptarse a las necesidades de los condenados del procés y de una veintena de altos cargos de la Generalitat que tienen que ser juzgados en breve. Por lo pronto, Esquerra ya ha anunciado que pedirá revisar la sentencia del procés y la absolución de los condenados. Normal, si el traje se ha hecho a medida, pues ahora se lo quieren poner. Lo que está ocurriendo es que esta reforma no afectará solamente al ámbito independentista, sino que su aplicación será general. Es decir, es una norma diseñada para unos pocos, pero que será aplicada al conjunto. De hecho, vamos a empezar a ver cómo muchos encausados o condenados por malversación empiezan desde ya mismo a pedir una revisión de sus causas. El primer caso en el que lo vamos a ver se llama Acuamed, un caso que está en la Audiencia Nacional. Se investiga si esta empresa pública, Aguas de las Cuencas Mediterráneas, empresa dependiente del Ministerio de Agricultura, adjudicó obras de manera fraudulenta a una decena de compañías entre los años 2004 y 2014. Es un caso que afecta además a los dos grandes partidos, al Partido Popular y también al Partido Socialista. Hay 42 investigados, un buen número de ellos acusados, entre otras cosas, de malversación. Al conocer el cambio legal, pues el juez ya ha pedido a la Fiscalía que revise las penas. Y la noticia es que la Fiscalía Anticorrupción ya ha anunciado que lo va a hacer porque podría aplicarse una rebaja. Este caso, Acuamed, solo es el primero de una larga lista que puede venir detrás. Imagínate cómo queda ante la opinión pública empezar a ver condenados por corrupción que salen, por ejemplo, de prisión gracias a esta nueva reforma del gobierno. Y esto cuando estamos a menos de 6 meses para unas elecciones autonómicas y municipales. Por eso, los varones socialistas, los varones de Aragón, Extremadura o Castilla-La Mancha, pues están de los nervios. Temen un efecto similar al de la ley del solo sí es sí, que desde que entró en vigor ya ha rebajado las penas de 140 abusadores o agresores sexuales. Es lo mismo, pero con un matiz diferente. La ley del solo sí es sí es una chapuza derivada de la falta de conocimiento jurídico de quienes la redactaron y, sin embargo, la reforma de la malversación se ha diseñado a propósito para encajar con el caso independentista. Vamos a poner el contador de rebajas penales a cero y vamos a ver qué pasa. De momento, lo que está pasando son estas 3 cosas que debes conocer y que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. La Fiscalía endurece las medidas para luchar contra los crímenes machistas.
Y reclama a todos los fiscales que pidan medidas cautelares contra presuntos agresores, aunque no lo pida la víctima. Entre ellos, prisión, aunque esta no lo solicite, o pulsera telemática. Jueces, fiscales y policías critican la escasez de medios. La socialista Elena Valenciano da voz a las asociaciones de mujeres que han pedido hoy medidas más contundentes.
Una de las cosas que está fallando clarísimamente es la valoración del riesgo que presentan las víctimas. Para una víctima de violencia de género, muchas veces aislada de su entorno social por el maltratador, a veces es muy difícil medir el riesgo que realmente corre.
Desde las 9 de esta mañana, de forma telemática, están llamados a votar los 7.600 afiliados que le quedan a Ciudadanos.
Y fíjate qué dato, Pilar, son 6.000 menos de los que votaron en las primarias de 2019.
Quien diga que Ciudadanos le va muy bien, pues desde luego es que no está en este mundo, ¿no? En una marcianada decir esto. A Ciudadanos le va muy mal, hay que decirlo claramente.
Bueno, Edmundo Val, al que acabas de escuchar, es uno de los tres candidatos a estas primarias a las que también concurre Inés Arrimadas, pero dentro de la candidatura de Patricia Guasp. Hace menos de 5 años el Partido Naranja lideraba la intención de voto en España y ahora el vencedor de estas primarias tendrá que luchar por evitar su desaparición. La votación está prevista hasta las 6 de la tarde de mañana jueves.
Y ha muerto el cardenal australiano George Pell.
En el Vaticano, a los 81 años de edad y tras no poder superar una operación de cadera, ex tesorero de la Santa Sede, Pell, fue absuelto de una condena por abuso de menores en la década de los 90.
¿Puedo decirme qualcosa su quello che ha significato per la storia di la Chiesa e Papa Benedetto?
Sí, Papa Benedetto era un bravo.
Bueno, hace tan solo unos días Fernando de Haro le entrevistaba en la tarde de COPE con motivo de la muerte de Benedicto XVI.
Y a partir de las 3:05, ¿qué nos vais a contar en los deportes, Corrochano?
Hola, Pilar, es noticia confirmada por los clubes. Joao Félix se marcha cedido al Chelsea. El Atlético de Madrid además le amplía el contrato hasta el año 2027. El artista ha llegado al Chelsea, ha dicho el conjunto británico. Comienza la Supercopa de España en Arabia. Real Madrid-Valencia a las 8 en Riad. En el Madrid, sin Tchouaméni y Álava, Mendy y Carvajal son duda. En el Valencia puede haber cambio de sistema con 3 centrales. El partido viene marcado también por la mala relación entre Ancelotti y Gattuso. A partir de las 7:30 lo contamos en el tiempo de juego. Mañana Barcelona-Betis a las 3:15, rueda de prensa de Sergi Roberto y de Xavi. Y en el Betis, 5:45, Pellegrini y Luis Felipe. Está a punto, por cierto, de hacerse oficial en el Betis la salida de Alex Moreno al Aston Villa. Además, Euroliga, ayer ganó el Real Madrid y perdió el Baskonia. Hoy tenemos 2 partidos con equipos españoles, Asbel Villeurbanne-Barcelona y Valencia-Efes. Y hoy comienza el Mundial de Balonmano. Mañana juega España.
No es lo mismo oír hablar de pobreza energética o de cifras que escuchar la dura realidad de quienes la sufren. 2.700.000 personas en España. Personas como ella, como Juanita.
Sí, yo ya me acostumbré al agua fría. Yo, no me hace sensación. Duermo con 2 mantitas que llevaba mi hijo a los campamentos. Calefacción no tengo. No la tengo. No tengo más que la del radiador. Este mes me parece que han sido 27 euros. No gasto mucho.
Radiadores que funcionan el tiempo mínimo, agua que no es ni siquiera tibia en la ducha y habitaciones en muchos casos en penumbra. Cuando hablamos de los 2.700.000 españoles que sufren pobreza energética, son los que están en situación más crítica, hasta el punto de no poder pagar facturas. Pero se calcula que el 14% de los hogares, casi 7 millones de españoles, no pueden alcanzar la temperatura óptima en sus casas, es decir, que de alguna u otra manera pasan frío. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
2021, año de los últimos datos disponibles, bueno, ya nos dejó un aumento tremendo, una subida superior al millón de personas respecto al año anterior. Del año pasado, de 2022, todavía no hay cifras oficiales, pero el incremento de precios deja claro que el problema de la pobreza energética en nuestro país se ha agravado.
Sí, 2022 ha sido el año con los precios de la electricidad y del gas más altos de la historia, una escalada que ya arrancó en 2021 cuando más de 6.5 millones de personas ya tenían dificultades para mantener una temperatura adecuada en sus casas. En esta situación está la mitad de las personas que durante el año pasado acudió a Cáritas en Madrid, como cuenta COPE Víctor Rodríguez, responsable del Observatorio de la Realidad.
En 2020 la situación
de pobreza energética empeoró mucho respecto a 2019. En 2021, que pensábamos que mejoraría algo, siguió empeorando, y en 2022 también la situación fue peor.
Los últimos datos oficiales publicados en diciembre por el Ministerio de Transición Ecológica son los de 2021. Reflejan que casi uno de cada 10 personas en España se retrasan en el pago de las facturas de los suministros de su vivienda, un gasto que para más del 16% de la población ya era desproporcionado incluso antes de la gran escalada de los precios.
Pues este último informe COPE que te estamos detallando hoy nos está ayudando a entender hasta qué punto está llegando las consecuencias de la alta factura energética. Y a fijarnos también en las ayudas, por ejemplo, el bono social, que no llega, Carmen, a todos los que realmente lo necesitan. Lo recibe solamente 1 millón de hogares.
Sí, ahora mismo hay 1.300.000 familias beneficiarias de ese bono social, pero son casi 3 millones las familias que están en situación de pobreza energética, por lo que esta rebaja de la factura llega a menos de la mitad de los que realmente lo necesitan. Una diferencia que explica en COPE Roberto Barrela, investigador de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas.
Sin embargo, no solo hay diferencia de umbrales, sino también para ser beneficiario del bono social hay que presentar una solicitud, y muchas veces hay muchos hogares que desconocen totalmente la existencia de un bono social o que ven muchas trabas burocráticas.
Tras ampliar la cobertura y automatizar esta rebaja en la factura de la luz para los hogares con mayores dificultades, el gobierno quiere alcanzar este año los 2 millones de beneficiarios del bono social. También han aprobado mantener este 2023 la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables, y han prorrogado las medidas fiscales, el precio máximo del butano y, al menos hasta la primavera, el tope del precio del gas. Son medidas que, según los expertos consultados por COPE, contribuirán a compensar, pero solo en parte, el impacto de la crisis energética en las familias con menores niveles de renta.
Gracias, Carmen. La cuestión es, ¿hay o no hay realmente alternativas energéticas disponibles ahora mismo? Por ejemplo, ¿puede ser este año 2023 el del despegue definitivo del hidrógeno verde? ¿Es viable? Pues nos lo hemos preguntado. Y esta pregunta se la hemos trasladado a Rafael Cosén, de la Cátedra de Estudios sobre el Hidrógeno de la Universidad Pontificia Comillas.
Nuestra caldera, futura caldera de hidrógeno, va a competir con una bomba de calor eléctrica. O nuestro coche de hidrógeno, compilado con este hidrógeno, va a competir con un vehículo eléctrico. Y ahí es donde no están las cosas tan claras. Y por eso siempre, por ejemplo, en el transporte se habla de empezar por el transporte pesado, que es donde las baterías, por cuestiones de peso, etcétera, pues tienen o compiten peor, ¿no?
Pues eso, que el hidrógeno verde será muy importante en el futuro y ya está despegando, pero a día de hoy el debate se centra en su viabilidad económica y esa todavía parece lejana.
Estaba yo aquí manifestándose y reclamando agua.
Pues hay una parte energética y también medioambiental en la manifestación de regantes de Alicante, Murcia y Almería, en Madrid, que se han concentrado durante toda la mañana contra el recorte del trasvase Tajo Segura. Denuncian que la política hídrica del gobierno va a provocar una pérdida de 27.300 hectáreas de regadío y también 15.300 empleos. Pedro Gomariz ha venido desde Molina de Segura, en Murcia, y nos decía lo siguiente en Mediodía.
Los árboles necesitan un mínimo de cantidad de agua y a una calidad que no contenga boro, como por ejemplo el agua desalada. Y si no llega esa cantidad, los árboles se secan, como ya pasó en otras sequías. Pero claro, ya no es solo una sequía, sino es un recorte permanente.
Pues hasta 15.000 manifestantes se han congregado a las puertas del Ministerio de Transición Ecológica, según la organización, la mitad según los datos de delegación del Gobierno, en una protesta que ha tenido también un carácter político. Es año electoral. Ha estado presente, por ejemplo, el presidente autonómico de Murcia, Fernando López Miras, pero sin embargo el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, en este caso socialista, no ha venido, como sí ha hecho su consejera de Agricultura, que es de Compromís. Y otro de los puntos de atención durante toda la mañana, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ha sido el Tribunal Constitucional, que ahora sí tiene nuevo presidente, Cándido Conde Pumpido, que fue fiscal general del Estado en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero y se convierte ahora en la cabeza del tribunal.
se convierte en la cabeza del tribunal por la mínima, por un voto de diferencia, 6-5, pero Cándido Conde Pumpido ha sido elegido presidente del Constitucional para los próximos 3 años. No fue posible hacer un esfuerzo para apoyar mayoritariamente a un candidato y no dar esta imagen de división. Pumpido contaba con el apoyo del bloque progresista, salvo el voto de María Luisa Balaguer, que se ha votado a sí misma. Balaguer contaba con los magistrados conservadores. La vicepresidenta será la también progresista Inmaculada Montalbán. La norma no escrita establece que si el presidente es del grupo mayoritario, el vicepresidente lo sea del minoritario, aunque no siempre ha sido así y en esta ocasión tampoco. En la votación, Inmaculada Montalbán ha ganado por 6-5 al magistrado conservador Ricardo Enríquez, el magistrado más antiguo y que ha ejercido la presidencia en funciones durante estos 2 días.
¿Son víctimas del yihadismo o en realidad son cómplices? Pues es especialmente complicada esta pregunta a la hora de analizar el caso de Yolanda Martínez y de Luna Fernández. Las dos se casaron con yihadistas y se fueron con ellos en el año 2014 a territorio de control del Estado Islámico. Pero lo hicieron voluntariamente, como ambas dijeron, o en realidad fueron forzadas.
Y mi marido pues me dijo, ¿te parece bien que vengamos aquí? Aquí tú vas a poder ser libre, tu religión, siempre vas a estar conmigo, con tu hijo. Dije yo, mira, tú eres mi marido y pondría la mano en lo fuego porque sé que lo que tú estás diciendo está bien. Yo me fío muchísimo.
Escuchamos a Yolanda, madre de 4 hijos, que contaba hace unos años su historia en Televisión Española. Ella llegó de vuelta a España hace solo unos días junto a sus hijos, al igual que Luna Fernández, madre de 9 niños. Los pequeños ya están a disposición judicial, mientras que ellas, lo acabamos de conocer, han sido enviadas a prisión comunicada y sin fianza. Lo ha ordenado hoy el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, por un delito de integración en organización terrorista. El marido de una de ellas se encuentra en una prisión siria y el de la otra falleció. Hasta su regreso, las dos han estado retenidas en un campo de prisioneros al noreste del país. Cambios de desplazados en los que se calcula viven unas 56.000 personas, la mitad menores de 12 años. Hay además de ellas una tercera española casada con un yihadista que no ha sido localizada y que, por tanto, no ha sido traída a España esta semana junto a ellas. Y, por cierto, que hoy sumamos 2 detenidos, en Almería en este caso, por supuesta relación con el Estado Islámico. Ha sido dentro de una operación conjunta con Marruecos que también ha dejado otra detención en Rabat. Pues son las 2:45 de la tarde. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía Cope. Ahora, tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué va a pasar con los salarios?
¿Va a subir el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
Menos presupuesto este año para gastarlo en rebajas.
¿Quién lo iba a decir, Carlos? Ni en el mes estrella de las rebajas parece que...
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo afrontan las pymes este año después de las pérdidas, Pilar?
Los salarios están subiendo, los costes energéticos también, el transporte...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en Cope y en La Linterna.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo venimos contando. La policía ha hallado restos humanos en el vertedero de Toledo, donde fueron encontrados los de Fernando, el mayor de los primos, que desaparecieron el pasado 10 de diciembre en el barrio de Carabanchel. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues ahora hay que determinar si esos restos corresponden al pequeño Ángel de 11 años.
Y la verdad es que la policía trabaja a marchas forzadas para intentar dar lo antes posible una respuesta cierta a la familia del pequeño Ángel de 11 años. Se realizan las pruebas científicas de comprobación para confirmar si estamos o no ante los restos del menor desaparecido desde el 10 de diciembre, cuando se marchó de Madrid aparentemente de manera voluntaria. Es lo que siempre creyó la policía. La búsqueda se inició en Ecoparque de Toledo el pasado 27 de diciembre, 6 días después de que se confirmara que el cuerpo aparecido allí mismo el día 15 era el de Fernando, 17, el otro primo que acompañaba a Ángel. Minutos de angustia, en fin, para la familia, que se teme lo peor. Antonio Fernández es su portavoz.
Tiene aquí una patrulla de la policía. Ahora está hablando con los padres, que han encontrado unos restos de hueso y poco más. ¿Qué te puedo contar? Dice que estaban haciendo unas pruebas ahora, claro, que luego vendría para avisarme, para decirnos si es o no es, pero vamos, a encontrarse allí en el vertedero, pues lo más probable es que sea, ¿no?
Los restos corresponderían a lo que aparentemente es un pie humano. Ayer mismo los familiares pedían en manifestación más empeño policial y que se investigaran, decían, otros escenarios como posible lugar en el que podría estar el pequeño.
Gracias, Juan. Pues enseguida te hablo de los parquímetros de Ciudad Lineal y de esa votación de los vecinos que ahora quieren el SER en sus barrios.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres más parquímetros en Ciudad Lineal? Pues con esta pregunta, los vecinos de Pueblo Nuevo, barrio de la Concepción, San Juan Bautista y Atalaya, pueden votar a través de la página web de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, decidemadrid.es. Ellos dijeron en un principio que no al servicio de estacionamiento regulado, al contrario de sus vecinos de los barrios colindantes. Eso provocó que se quedaran aislados y además sin posibilidad de aparcar. Viendo la situación, ahora quieren que esas plazas de aparcamiento estén reguladas para que no vengan a ocuparlas los coches de otros barrios que no quieren pagar el ticket. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Te encuentras en el barrio de la Concepción, uno de los barrios más afectados tras la implantación a medias de los parquímetros en todo su alrededor. Bueno, ahora nos cuentas qué te han contado los vecinos, pero antes, dinos por lo que has visto, ¿cómo es ese efecto isla en la zona?
Bueno, pues mira, esto es una isla tal cual. Estoy en la calle José del Hierro, a mi izquierda, barrio de la Concepción, no hay parquímetros. A mi derecha, Quintana y parte de Ventas, con parquímetros. Te puedes hacer una idea, Pilar, donde hay huecos y donde no hay ninguno. Y así, pues, en todo este barrio de la Concepción. Lo cierto, Pilar, es que la situación es un poco rocambolesca. Hubo una votación en los barrios del distrito y los resultados, pues, fueron, como has comentado, dispares. Ventas, Quintana, San Pascual y Colina dijeron que sí y los instalaron. Pero los de barrio de la Concepción, San Juan Bautista, Pueblo Nuevo y Atalaya, pues que no. El resultado, pues, es este. Una consulta en la que participó muy poca gente, apenas un 1,5% del censo, con lo cual, pues, tras esas quejas, ahora lo que se busca es ver el sentir del barrio y ver si los vecinos se retractan y los ponen para evitar ese efecto isla, o si por el contrario, pues se mantienen en ese no. La votación está abierta hasta el 25 de enero y en ella pues pueden votar todos los empadronados en el barrio mayores de 16 años.
¿Y los vecinos qué piensan? ¿Han cambiado de idea?
Bueno, pues lo cierto y verdad es que hay de todo. Por lo general me he encontrado, tanto aquí como en otros barrios como Ciudad Lineal, con gente pues que no sabía mucho del asunto y también con mucha oposición, pero oposición por principio. Por ejemplo, Julio.
La zona azul, pues nada, más dinero, más impuestos, y ellos lo que buscan solo es recaudar. A nosotros no miran nada.
Rechazo también entre quienes no viven aquí y vienen a trabajar, por ejemplo, Israel.
Comerciantes, a los trabajadores, a la gente que trabaja en la zona, tuvieron una, como los residentes, que tienen una placa para poder aparcar. Porque claro, estamos aquí trabajando 8 horas diarias, los parquímetros son hasta 4 horas, que tienes que coger, dar una vuelta y encontrar otro sitio, claro.
Pero claro, también los hay que no los querían, pero ahora, pues visto lo visto, que no hay sitio, que las plazas de garaje se han duplicado en su precio, pues bueno, han cambiado de idea. Por ejemplo, José.
Malo de la isla es que donde no hay parquímetros, toda la gente que antes aparcaba donde va a haber parquímetros, se van a ir a la otra zona y no vamos a aparcar los que no tenemos parquímetros, que yo estoy justamente en la frontera de ellos. Y ya doy más vueltas que un tío vivo. Pues puedo tardar entre 1-2 horas, créetelo, no es broma. Yo no estoy de acuerdo primero de los parquímetros, pero vale, si hay que recaudar. Que lo hagan entero, que no hagan chapuzas.
En cualquier caso, Pilar, mucha división, así que bueno, veremos qué pasa en la consulta y si se produce ese efecto arrastre que haría ver parquímetros pues prácticamente hasta el cruce de la calle Alcalá con García Noblejas y Arturo Soria.
Una consulta en la que se puede votar hasta el próximo 25 de enero. Gracias, Luis. Más cosas. Hay mejor ambiente de estudio, sin ruido, con buena luz y con pocas distracciones. Las bibliotecas se han convertido en la mejor opción para estudiar. En esta época de exámenes se llenan de alumnos y los centros amplían los horarios para facilitar el estudio y el número de plazas. Pablo Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Te has pasado por una biblioteca que me encanta, te tengo que decir, la de Eugenio Trías en El Retiro. ¿Qué te han contado por allí los que estaban estudiando? ¿Había mucha gente, por cierto?
Pues había bastante gente. Estaba llena de estudiantes que se la juegan ahora en estos exámenes de después de Navidad. Y con motivo de ello, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid ha ampliado el horario de 11 bibliotecas públicas. Durante estas horas extra que abren, solo se puede acceder a las salas de lectura, por lo que se han habilitado más de 1.200 sitios extra. Las bibliotecas son, como bien dices, Pilar, el mejor lugar para que los estudiantes puedan preparar sus exámenes. Y aunque en meses como enero o febrero estén llenas y haya que llegar bastante pronto para coger sitio, son el lugar donde mejor se concentran jóvenes como César y Natalia.
Yo sí.
Yo la verdad es que estoy aquí muy a gusto.
Porque en casa tengo más distracciones y aquí, por ejemplo, hay más gente estudiando y como que me incita más a estudiar.
Estas 11 bibliotecas, cuyo horario y plazas se han ampliado, abrirán de manera ininterrumpida hasta el próximo 6 de febrero, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la madrugada.
Gracias, Pablo. Y en poco más de una hora está convocada una nueva reunión, la séptima ya, entre el Comité de Huelga de Médicos de Atención Primaria y Pediatras para intentar llegar a un acuerdo definitivo que acabe con la huelga. Al menos ese es el deseo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Parece que ya han vuelto de vacaciones este sindicato y ahora toca negociar. Desde luego, por nuestra parte, van a tener mano tendida toda nuestra predisposición. Escuchamos en unos audios hace poco que algunos tenían intención de prolongar esto hasta las elecciones. Seguro que esto no es así y lo que tenemos que hacer es acercar posturas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Y la Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de 68 años de nacionalidad rumana con varios golpes en la cabeza en Aranjuez. Ocurrió la pasada noche. La primera hipótesis apunta a una discusión con otro hombre de la misma procedencia con el que supuestamente convivía en una casa abandonada junto al río Tajo. Fue este quien avisó a los servicios de emergencia, quienes no pudieron hacer nada por salvar la vida del varón. El presunto responsable, de 64 años, se encuentra detenido por un delito de homicidio. Y también se está investigando un tiroteo esta madrugada que no ha dejado ningún herido. Se ha producido tras una pelea frente a una discoteca en el distrito de Ciudad Lineal. Un colombiano de 32 años ha sido detenido en ese lugar. Entre las calles de Los Collado y Hermanos Gómez ya hubo un tiroteo entre bandas juveniles en 2021. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Entre los argumentos de campaña del PSOE que ya se perfilan figuran los supuestos logros políticos, económicos y sociales alcanzados a lo largo de la legislatura. Un repaso de esas metas supuestamente alcanzadas muestra que, lejos de acreditarlo, el gobierno de coalición se ha ganado el rechazo de la mayoría de la sociedad, según revelan insistentemente las encuestas. Entre ellas están, en primer lugar, la insistente afirmación de que el proceso ha concluido gracias a los indultos, la supresión del delito de sedición y la rebaja de la malversación. Sin embargo, la propia Generalitat, a través de su portavoz, ha asegurado que, lejos de acabar, el proyecto separatista se ha avivado más aún y que el paso siguiente será la convocatoria del referéndum de autodeterminación. Para subrayarlo, ahí están las convocatorias de protesta de los separatistas por la cumbre hispano-francesa, a la que paradójicamente se ha apuntado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que quiere jugar a todos los palos. El gobierno deberá persuadir también a los votantes de que la ley del sí es sí protege a las mujeres, de que la educación ha prestigiado a los estudiantes aprobados en exámenes de trámite, de que la rebaja de la malversación no beneficia a los procesados por corrupción, de que la ley trans, junto a la eutanasia y el aborto, es un progreso social y, en fin, de que la democracia se ha reforzado con el intento de